Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07, es jueves 19 de septiembre, anoche ganó el Betis, lo celso es el gran líder, el Betis se pone en sexta plaza Europa, pensando en su próximo compromiso Betis-Mallorca, pero hablaremos unos instantes de todo lo bueno de anoche y de lo malo, porque el Getafe está protestando muchísimo de todo lo que hizo y que hay que analizar, en unos instantes lo haremos, y el Sevilla que se prepara para viajar a Gasteiz, se enfrenta al Alavés. Saludamos a Oliva y a Escalera rápido porque nos vamos a escuchar la rueda de prensa que ha comenzado hace unos minutos de Pimienta. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Oh, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Pues vámonos, no perdemos ni un instante a escuchar a Pimienta, que está hablando de lo que será el próximo partido, el presente y el pasado, todo en directo. El señor Pimienta, entrenador del Sevilla.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
En directo para los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Semana más corta, pero con alegría después de la victoria ante el Getafe. Mañana es una historia muy diferente ante el Deportivo Alavés. Lo primero, ¿cómo está el grupo después del triunfo? ¿Se ve el buen ambiente, la unión que hay, que eso es muy importante? Pero hay futbolistas que no sabemos si han levantado definitivamente la mano para mañana. El caso de Barco, Gudel, ahí Lokonga, que poco a poco parece que pueda aparecer. ¿Cómo está el grupo?
Bueno, bien, muy, muy contento por la victoria del otro día, también por cómo se produjo, con esos minutos finales con mucho sufrimiento al quedarnos con un jugador menos, y muy contento por cómo la afición nos ayudó en esos últimos minutos sabiendo sufrir con nosotros. Es cierto que hemos ganado un partido, creo que de forma merecida, pero estamos en la jornada 5 y tenemos que seguir ganando partidos. Esta victoria nos tiene que reforzar mucho todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, semana un poquito más corta, con días suficientes para recuperar a la gente, para que el equipo esté en plenas condiciones para el partido de mañana. Un partido muy difícil contra el Alavés, que en su casa es muy fuerte, que sabe perfectamente lo que juega, con el entrenador, con Luis, que ya lleva 3 años, la tercera temporada en el equipo, que ha conseguido un ascenso, mantener la categoría, y este año que creo que ha empezado de forma inmejorable. Y es un partido para estar muy, muy, muy atentos en todos los conceptos que ellos trabajan y que lo hacen muy bien. Es un equipo que con juego directo en muchas situaciones y con centros laterales te somete, y si te equivocas no te perdonas. Y tendremos que estar muy muy concentrados para el partido de mañana, que va a ser, como digo, muy exigente en un estadio muy difícil. Todos los partidos son difíciles, pero el partido de mañana lo va a ser también. Tenemos alguna baja, sí que es cierto, los jugadores que me has comentado, pues en principio Valentín Barco y Nema y Gudel van a estar disponibles. Hoy han entrenado con normalidad con el equipo, estarán disponibles. Marcao, que ya sabemos el tema de la intervención que tuvo en la nariz. Sambi Lokonga, que espero que en un par de semanas ya esté con el grupo, más o menos. La sanción de Juanlu y, bueno, y quizás incluso Suso ha entrenado con normalidad, pues que también entre en la convocatoria.
Bueno, Mister, José Manuel Rodríguez para el relevo.
Hola.
Recupera a Saúl después de 2 partidos de sanción, otro jugador más al centro del campo. Es cierto que está sancionado Juanlu, pero le quería preguntar, el otro día en el último partido puso a Peque en un poquito de enganche detrás del delantero, se pasó un poquito más a un 4-2-3-1. ¿Cree que esa es la forma en la que más le ha convencido su equipo, sobre todo a la hora de atacar?
Sí y no. Sí, porque ganamos y el tema de Peque, yo sí que es cierto que bueno, estuve por detrás del defensa, perdón, del delantero de Isaac el otro día, pero es que en muchas situaciones estaba casi como de interior, no estaba justo detrás, estaba más puesto como interior. Por eso hablaba yo de los perfiles de los jugadores. No es lo mismo que esté Peque jugando interior a que esté jugando Sow o Saúl, por ejemplo, o si juega Suso de extremo, que si juega Luque Bacchio, porque son dos perfiles diferentes. Entonces, en función de las características de cada jugador, iremos haciendo. Y también me gustaría, pues dependemos del rival, las características que tiene el rival, poner en la práctica qué tipo de perfil de jugadores tenemos nosotros para intentar hacerles daño de la mejor manera posible. Y tenemos esa variabilidad de jugadores, de características, jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. El otro día salió muy bien, porque creo que aparte de competir, el equipo jugó muy bien con el balón y fue superior en muchos momentos a un rival como el Getafe, y este es el camino. Mañana puede ser que juguemos así o juguemos de otra manera. Como digo, también tenemos a un jugador de baja, como por ejemplo Marca o la baja de Juanlu, y tenemos que adaptarnos, y en ningún caso vamos a poner ninguna excusa.
Maravillón para Diario de Sevilla. Déjame preguntar por dos nombres. Primero, el de Saúl Ñíguez, regresa después de 2 partidos.
¿Cuánto de importante es en este Sevilla la figura de Saúl Ñigui? ¿Cuánto lo ha echado el equipo de menos en estos dos encuentros de cara ahora al partido del Deportivo Alavés? También le quiero preguntar por Joan Jordán. El otro día ya debutó con el Deportivo Alavés, incluso hizo una asistencia. Estuvo con usted durante toda la pretemporada. Sí. No sé qué relación tiene con él y qué le pareció esos primeros minutos y cómo cree que puede estar mañana, ese reencuentro.
Bueno, con Saúl bien. Al final, pues, por desgracia, el comentario que hizo le jugó una mala pasada y tuvo que estar dos partidos apartado del equipo. Esperemos que no vuelva a pasar ni con él ni con nadie. Es un jugador muy importante, ya lo sabéis, pero siempre lo he dicho, y a la pregunta de tu compañero, no vamos a poner ninguna excusa porque tenemos gente suficiente para suplir al jugador que no esté por lesión, por sanción, por la razón que sea. Entonces tenemos que aprovechar los mejores momentos de cada uno. Saúl vuelve con el equipo, nos tiene que ayudar por el perfil de jugador que es, por el liderazgo que tiene y por la experiencia que tiene, que por eso está aquí en el Sevilla, y esperamos su mejor versión como la del resto de compañeros. Y el tema de Joan, hizo con nosotros una pretemporada magnífica. Yo no tengo ningún problema, ninguna queja sobre él. De hecho, cuando marchó le deseé lo mejor. El otro día ya debutó con el Alavés. Le deseo toda la suerte del mundo, excepto los partidos que juegue contra el Sevilla, porque bueno, es un gran jugador que, como digo, yo no he tenido ningún problema con él, ninguna queja. Le deseo todo lo mejor. Como digo, a partir de los partidos que no juegue contra Sevilla.
Por aquí, José Luis Canella para la Colina Nervión. Me gustaría preguntarle también por dos nombres. Jesús Navas dijo hace pocas horas que la cadera le tenía muy justito, que tenía la decisión tomada de retirarse en diciembre. No sé si usted sigue insistiendo en que quiere que aguante hasta final de temporada. ¿Cómo está para el partido de mañana tanto él como Loic Badé, que viene tras su convocatoria con la selección un poco resentido? ¿Cómo se encuentra el central francés?
Vale, Loic Badé está perfecto, ha entrenado toda la semana con normalidad, por lo tanto, si no pasa nada raro, que no tiene que pasar porque ya no tenemos ningún entrenamiento más, espero que no pase nada esta noche, irá convocado con el equipo y está a disposición. Contamos con él. Y Jesús, pues bueno, pues ya sabemos los problemas de cadera que tiene, a veces entrena, a veces no, hoy ha tenido una pequeña molestia, se ha tenido que salir, pero como de un día para otro se recupera, va a viajar. Mañana le preguntaremos cómo está y si está a disposición de estar con el equipo y cuántos minutos. Y lo he dicho siempre, Jesús se ha ganado el derecho a decidir su futuro. Él está diciendo que se va a marchar, pues vamos a disfrutarlo al máximo, sin meterle ninguna presión, para que disfrute de todos estos momentos y nosotros disfrutemos de su presencia, de su capitanía, y naturalmente desearle lo mejor y que nos ayude en este proceso mientras esté aquí con nosotros.
Muy buenas, mister. Hola. Edu Saniña para Zona Mixta. Viene del equipo de la primera victoria de la temporada. ¿Considera que el partido de mañana, con la dificultad que ya he comentado anteriormente, puede ser un punto de inflexión para mirar a la zona media alta de la tabla?
Será la sexta jornada, quedarán muchísimos partidos por delante. Yo creo que en ningún caso va a ser definitivo. Yo sí que creo que tenemos que ser muy competitivos, que pase lo que pase después del partido del Alavés, nos podamos todos mirar a la cara y estemos contentos con el trabajo que hemos hecho. Va a ser un partido exigente, va a ser un partido en el que vamos a tener que tener todos los sentidos puestos en cada acción del partido, porque el Alavés sabe jugar perfectamente a su fútbol, lo tiene muy interiorizado, cree en ello y le está dando resultado, y el Alavés no tiene ningún problema en no tener el balón, que lo sometas, pero te salen cuatro veces en ataque y te generan tres, cuatro ocasiones de gol muy claras. Entonces ese partido va a ser muy exigente, lo tenemos que competir al 100%, creo que es un buen momento para conseguir una victoria también fuera de casa y reforzar todo lo que se está haciendo. Para eso, como digo, vamos a tener que trabajar muchísimo. No creo que sea un punto de inflexión porque como digo, queda muchísimo por delante, pero sí que está claro que sería un buen punto en el sentido de conseguir una victoria fuera y ganar dos partidos seguidos para dejar atrás esa pequeña racha que hemos tenido de resultados.
¿Qué tal, mister? Por aquí Gonzalo Tosa, del Chiringuito de Jugones. Está habiendo muchas quejas por parte de los futbolistas por la cantidad de partidos, incluso se habla de una posible huelga. No sé si la podía hablar con la plantilla y cómo lo ve usted esa posible huelga de los futbolistas.
No lo he hablado con la plantilla, sí que es cierto que, bueno, pues a veces jugar entre semana, pero bueno, un club como el Sevilla, que está acostumbrado a jugar competición europea y liga, tiene que jugar muchos partidos. No es nuestro caso en esta temporada. Naturalmente los futbolistas son los que están expuestos al día a día y es un trabajo muy exigente porque es que prácticamente no te permite descansar y la tensión es máxima en cada partido porque todo el mundo nos jugamos muchísimo. Naturalmente pues se apoyaría lo que decidan los jugadores.
Hola. Javi, dos cuestiones. Una, ha remarcado usted mucho la palabra competir.
Sí.
Y saber sufrir y defender. Sí. Bien, porque su estilo de fútbol está muy claro, pero también para crecer como equipo y en choque como mañana uno tiene que saber defender bien y no cometer errores.
Si mañana jugamos muy bien y tenemos 5 ocasiones de gol y metemos los 5, yo estoy seguro que ganaremos el partido. Si mañana jugamos muy bien, tenemos 5 ocasiones de gol y metemos un gol, si cometemos errores en el tema defensivo, no tendremos ninguna opción, porque el Alavés está hecho para jugar de una determinada manera, creen en esa manera de jugar, tiene jugadores para jugar de esa manera y no te perdonan. Hace 2-3 semanas jugaron contra Las Palmas, creo que Las Palmas hizo un 80% de posesión, el Alavés metió 2 goles, falló un penalti y le anularon un gol. Y no tiene ningún problema porque sabe perfectamente lo que juega. Si mañana nosotros el partido lleva a que lo tengamos controlado desde el juego y nos relajamos a nivel defensivo, no tendremos ninguna opción. Hay que competir y hay que saber sufrir, porque en algunas situaciones el Alavés, que lo hace muy bien, nos tocará correr a la espalda y tenemos que estar concentrados. Y eso sí que es trabajo nuestro, eso sí que depende de nosotros. Después el fútbol, ganaremos o no ganaremos, pero si no estamos concentrados y competimos, no tendremos ninguna opción.
También el hecho de que, después del primer triunfo, pero también que se acostumbre el equipo, no sé si se habla eso, cómo se lleva a acostumbrarse a ganar, porque sí. El Sevilla en Liga le cuesta mucho enlazar triunfos consecutivos para crecer como equipo.
Sí, sí, hay que... Nosotros tenemos que ser ganadores, un equipo que queramos ganar cada partido. Después pasará lo que tenga que pasar, pero venimos de una victoria, vamos a conseguir la siguiente. Y cuando consigamos la siguiente, a por otra más. Si queremos hacer cosas importantes, si queremos seguir creciendo, si queremos estar lo más arriba posible en la clasificación, sin marcarnos ningún objetivo, porque al final estaremos donde nos merecemos, todo pasa por competir. Y competir... De la manera que nosotros jugamos, yo sí que creo que estaremos más cerca de las victorias. Y el Sevilla es un gran club en España, en Europa, y tiene que acostumbrarse a ganar. Y eso sí que depende de nosotros, el estar mentalizados durante los 90 minutos que dura un partido.
Por aquí, Mister David Niebla, para Cadena de H. Me gustaría preguntarle por un nombre que hasta ahora no ha tenido quizás toda la presencia que se esperaba de él, que es Ige Nacho. Ahora sí ha podido entrenar toda la semana. ¿Cómo lo está viendo en los entrenamientos, tanto mentalmente preparado psicológicamente como físicamente?
Sí, ha estado toda la semana con nosotros. El otro día no participó, solo había hecho un entrenamiento, venía de un viaje muy muy largo con la selección. Con Kelechi tenemos muchas esperanzas puestas, porque es un jugador de nivel, ya no lo vamos a descubrir por todo lo que ha hecho ya en la Premier. Tiene la competencia como tienen todos los jugadores, pero es un jugador que seguro que va a dar nivel, porque tiene ese nivel como futbolista. Tiene que esperar su momento, cuando lo tenga aprovecharlo. No me cabe ninguna duda de que lo va a acabar haciendo bien, porque tiene talento, porque tiene calidad. Y seguro que de aquí a final de temporada, cuando encuentre su sitio, porque debemos tener en cuenta también que Kelechi, por desgracia, no hizo la pretemporada con el resto de compañeros. Todo el mundo tenía un rodaje ya hecho, que lo tenía hecho porque él tuvo que entrenar solo en... creo que estaba en Inglaterra, y cuando vino no tenía esa forma que tenía el resto de equipos, y quieras o no, ese proceso de adaptación lo ha tenido que pagar. Encima ha tenido que estar con la selección 2 semanas, pero con Kelechi no hay ninguna duda, convencidos de que va a hacer una muy buena temporada y que con esfuerzo y con dedicación va a dar su mejor versión, y que el equipo lo necesita.
Mister, por aquí, buenas tardes, Frank Capo para la Televisión Sevilla. Hemos visto en el inicio del entrenamiento como la plantilla le dedicaba usted una pisada por salir tarde. ¿Cómo había esas bromas? Yo quería preguntarle, ¿ha sido su principal objetivo fomentar ese ambiente casi familiar, casi de amistad, que se le veía a Badé juguetear con usted, para proteger al equipo, para aislarlo de todo ese... digamos, ambiente complicado que había fuera, con una situación en la que había mucha necesidad? ¿Ha sido ese el principal objetivo, fomentar ese ambiente?
Voy a dejar atrás lo que ha pasado en otros años, que yo no estaba aquí. Yo soy un entrenador que me gusta la cercanía, me gusta el buen ambiente, porque creo que es de la mejor manera que se puede trabajar. Yo intento ser lo más justo posible también. Ahora acabamos de empezar y todo el mundo está contento, porque más o menos todo el mundo está jugando. Dentro de unas jornadas habrá gente que participa menos, es ley de vida, es el fútbol. Ojalá no, ojalá todo el mundo esté contento. Y habrán esas sensaciones un poco contrariadas de gente que no participa, pero esto es fútbol, yo tengo que tomar decisiones y yo siempre voy a buscar lo mejor para el equipo. Hoy he salido 3-4 minutos tarde porque hemos hecho un pequeño vídeo en el gimnasio. El entrenamiento se ha retrasado, yo había pensado que era otra hora, el preparador físico me ha jugado una mala pasada, y naturalmente si nosotros hacemos bromas, si en este caso yo salgo nada 2 minutos tarde, pues la broma me la tengo que llevar yo. Y de todas maneras, aquí el tema de Badé lo voy a explicar aquí, me debe 3 cenas de 3 compromisos que hemos hecho de juegos, y entonces me estaba esperando a la primera que ha podido, me la ha tirado encima. Pero naturalmente el buen ambiente es obligatorio para que la cosa fluya, y eso sí que depende de nosotros.
Hola, Mister. Hola. Jesús Galeano para El Sevillista. El pasado partido ante el Getafe vimos a Tanguini en su titular. Esta semana ha estado entrenando con un vendaje, no sé cómo está el futbolista. Y ya que también es un futbolista que desde que llegó al club no ha tenido esa regularidad, no sé cómo ve al futbolista.
Sí, bueno, Tanguy yo creo que hizo un partido muy completo el otro día. Bueno, al final se cometen errores, hubo una acción un poco ahí dudosa que creo que un compañero le solucionó muy bien como fue marcado, pero para eso estamos, para asumimos un cierto riesgo en según qué momentos y tenemos que estar, bueno, en las ayudas próximas como sucedió con marcado. Creo que hizo un partido, como digo, muy completo, tiene una pequeña molestia en el aductor, es más de cara a protegerse, no tiene ningún problema, está a disposición. Y Tanguy es que tiene un potencial enorme. Naturalmente, los entrenadores que han habido aquí anteriormente han decidido que era lo mejor para el equipo y han optado por otro jugador. Cuando se lo ha ganado en la primera jornada jugó, no volvió a jugar porque consideré que había otro compañero que estaba mejor. El otro día jugó y lo hizo muy bien. Está preparado y esa competitividad que hay entre los jugadores es lo que nos hace crecer. Porque si me duermo yo, juega mi compañero y al revés. Y en ese sentido sí que estoy muy tranquilo porque juegue quien juegue está preparado para hacerlo bien.
Hola, Mr. Pati, José María López, Diario AS. Yo quería hacer dos preguntas. La primera, en lo personal, la victoria del pasado sábado, ¿cómo le sentó a usted? ¿Qué significó para usted en el sentido de, lógicamente, se hablaba de la racha sin ganar, no ha ganado Sevilla todavía, la racha que usted acumulaba desde su periplo en Las Palmas la pasada temporada? Todos esos datos, lógicamente, después de la jornada sin ganar, volvían a salir. Entonces, saber en lo personal cómo le afectó a usted para bien el triunfo. Y después le quería preguntar también, el Sevilla jugó el sábado contra el Getafe y la victoria opacó un poco la gran polémica arbitral que pudo haber por cómo el Sevilla no fue favorecido. Ayer jugó el Getafe contra el Betis y también hubo una gran polémica arbitral y al final del partido su colega Manuel Pellegrini invitó a hacer una reflexión a técnicos, árbitros y jugadores para el fomento del espectáculo en detrimento de esos equipos que quieren poner resultado por encima de todo, una clara crítica al Getafe, mientras que el Getafe se criticó que no está siendo respetado. No sé si usted tiene alguna opinión en este sentido, en un sentido o en el otro.
Bueno, yo comparto lo que dice el míster Pellegrini en el sentido de que el fútbol es espectáculo, pero los árbitros quieren hacer lo mejor su trabajo y si se equivocan ellos son los primeros que también son castigados, entre comillas, por el comité. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarlos, porque cuando ganamos no pasa absolutamente nada y cuando perdemos es cuando nos quejamos, como norma. No sé, yo creo que en el tema arbitral no lo tenemos que encontrar como una excusa, tenemos que ayudarles y siempre que les ayudemos todo estará mucho más cerca de que pase lo que todos queremos, ¿no? Que al final el fútbol sea justo. Si es un penalti a favor, pues que te lo piten, y si es un penalti en contra, pues que también te lo piten. Y ahí no deberíamos tener ningún problema. El problema es cuando, entre comillas, queremos engañar a los árbitros. Y me parece bien que haya reuniones entre entrenadores, por ejemplo, incluso jugadores y árbitros, para poner en común, bueno, todas las ideas y que ellos nos puedan explicar también todo lo que sucede. El año pasado hicimos una reunión, todos los técnicos de primera y de segunda división con los árbitros, y creo que fue muy buena, porque te puedes mirar cara a cara con los árbitros y poder decirle lo que piensas. Yo creo que eso está bastante bien. Y con el tema de la racha, es que la racha está para romperlas. Yo me quedo con una que hice también en Las Palmas, que estuvimos, no sé si 24 o 25 jornadas sin perder, y al final llegó un día que perdimos y se rompió. Me hubiera gustado mantenerla en el tiempo. A mí no me supone nada. Yo, cuando hacemos las cosas bien, ganaremos. Eso es lo que a mí me gustaría. Y cuando no las hagamos bien, pues que tengamos un poquito de suerte. Entonces, y también me gustaría diferenciar lo que pasó la temporada pasada en Las Palmas, que es otro proyecto, otro club, otra temporada, con lo que estamos viviendo en estos momentos. Y nada, esperemos que sea la primera. Estoy convencido que será la primera de muchas victorias.
¿Qué tal, Nice? Leandro Iglesias, de La Sexta. Sé que la pregunta antes por Jesús Navas, por el futuro. ¿Usted no ha tenido ninguna conversación seria, directa, con él, para intentar convencerlo o decirle que se espera al mes de junio?
No, yo he hablado con él, yo tengo confianza para hablar con él, pero es que el tema de Jesús Navas no es... Él yo estoy seguro que jugaría hasta los 45 años. El problema es que tiene que la cadera le impide el estar bien. Entonces es un tema realmente de salud. Él está haciendo un esfuerzo porque el club está en la situación que está, viene de dos temporadas difíciles. No hemos arrancado bien y entonces el chico lo que quiere es ayudar. Él no pone ningún problema si juega de titular, si juega de suplente, si juega de lateral, si juega de extremo. Él lo que quiere es estar aquí ayudando. Entonces él, en su cabeza, antes de conocerme a mí, dice, va, voy a intentar aguantar 6 meses, marcándose un plazo. Voy a intentar aguantar 6 meses para ayudar al equipo a ver si esto empieza a funcionar. Cuando él decida, se ha ganado el derecho a decidir, se va a retirar. Si aguanta hasta el final es porque la cadera le respeta. Y si se tiene que retirar mañana, pues porque no puede más. Vamos a disfrutarlo muchísimo porque realmente es un ejemplo para todos.
Mister, otra pregunta por aquí, si me lo permite. Uno de los nombres propios de este inicio de temporada está siendo el de José Ángel Carmona, que el año pasado tuvo que salir cedido. Es uno de los jugadores de la liga con más recuperaciones. Si nos puede hacer una pequeña valoración de lo que está aportando al equipo José Ángel en este inicio de temporada.
Bueno, pues José, yo no lo conocía más que lo que había visto por televisión, todos los partidos que seguíamos. Para mí ha sido una sorpresa grata, porque sabía de su competitividad, de su agresividad, de su nivel defensivo, que lo sigue manteniendo. Pero es un chico que entiende muy bien el juego. A mí me ha sorprendido porque le estamos pidiendo cosas diferentes de lo que venía haciendo hasta el momento, y es uno de los jugadores que más rápidamente se ha adaptado a esa manera de en la construcción del juego, por el entendimiento del juego que tiene. Aparte, como digo, es un jugador que a nivel competitivo, a nivel defensivo, nos ha aportado muchísimo. Está ahí porque se lo ha ganado, tiene competencia y la va a seguir teniendo. No se puede dormir, porque realmente yo no hablo de regalar o no regalar, sino intentar poner siempre a cada jugador que se merece cada partido. Y para mí, encima, es sevillista, tiene el sentimiento de jugador de club, con lo cual te da ese plus añadido. Para mí es un jugador muy importante en estos momentos, y naturalmente no se puede dormir, y que siga mejorando, porque encima todavía es bastante joven.
Por aquí, la última por mi parte. La pasada rueda de prensa antes del partido contra el Getafe comentaba que había la posibilidad de que el equipo cambiara el sistema de juego porque no estaba encontrando los resultados, quería experimentar algo nuevo. No sé si esa posibilidad sigue en pie tras esta última victoria, y si está la posibilidad de ver a Isaac Romero y a Nacho en algún momento los dos juntos, a pesar de que todavía no están viendo portería con goles esta temporada.
Sí, sí, sí que está en la cabeza esa posibilidad. Todo irá en función del rival en muchas situaciones, del momento del partido, pero es una posibilidad real que existe. Que tanto que Lechi como Isaac jueguen juntos, no sé si uno más por fuera, uno más por dentro, como uno con segundo punta, pero esa posibilidad existe. El tema del sistema, lo vuelvo a repetir, en función del perfil de jugadores que tengas, aunque en la pared, en la pizarra haya un dibujo que de un, por decir algo, un 4-3-3, si juega Peque de interior, no es como si fuese Sobo o Saúl, o estará mucho más cerca del área porque lo lleva dentro, y aparte le exigimos eso. Si el extremo es más a pierna cambiada o a pierna hábil, será muy diferente. Entonces, sí que existe esa posibilidad, y yo creo que se va a ver en algún momento de la temporada, estoy convencido. Pero bueno, el tema del sistema irá también en muchas situaciones en función de los rivales.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues hasta aquí la extensa, larga rueda de prensa de Pimienta en víspera de esa salida a Gasteiz. Escalera, ¿destacas algo de lo que ha dicho Pimienta?
Yo es que García Pimienta lo considero que es un afortunado, porque me recuerda mucho a Lopetegui. Es decir, en las ruedas de prensa habla mucho, habla de todo, responde absolutamente a todo, pero tiene esa habilidad, que para mí es una virtud, que no se mete en nada. Es decir, que siempre es muy comedido, siempre es muy respetuoso, siempre tiene clase para responder absolutamente todo. Es mi impresión, aunque sí, sí. Sinceramente responde a todo, responde absolutamente a todo con una clase y una elegancia tremenda.
Bueno, en unos instantes analizaremos lo que fue la victoria del Betis anoche. Vamos a escuchar también a José María del Nido, que las redes sociales pues ofrece un pacto, no veta a nadie, así que hablaremos también y le leeremos todo lo que ha escrito. Pero Oliva, estamos hablando de las vísperas de un partido, el Alavés, que sí trabaja bien con su técnico, que lo renovó, que siguen en casa muy fuerte. Y esa extensa rueda de prensa, para ti, ¿qué datos o qué pasajes te ha gustado más, o con cuál te queda para resaltar?
Bueno, primero voy un poco con las noticias deportivas, ¿no? Y luego voy un poco con el terreno de la opinión de lo que ha comentado García Pimienta, pero bueno, es interesante que vaya recuperando efectivos, ¿no? Para mañana es verdad que no está marcado, que ayer tuvo que ser intervenido de la fractura que tuvo en los huesos propios de la nariz, y va a estar apartado un tiempo, veremos cuánto, si una semana, 10 días, va a ir en función de que él decida a lo mejor arriesgar algo más, colocándose una máscara y tal, pero de momento es baja, marcado para mañana, pero recupera, sin embargo, a Badé, que ha dicho el entrenador que está perfecto para jugar. Gudel también, que ha tenido alguna molestia, está en condiciones, también Valentín Barco, y hay otras dos buenas noticias. Saúl vuelve, un jugador muy importante. Después de dos partidos de sanción. Por cierto, hay un detalle de Saúl que he conocido en estas últimas horas que habla del nivel de implicación de este futbolista. Y es que, por ejemplo, después del fin de semana, del partido de tanta tensión del sábado, de la victoria ante el Getafe, el lunes tuvo la iniciativa de realizar el clásico entrenamiento que denominábamos en los tiempos de Caparrós, o denominaba Caparrós como entrenamiento invisible, ¿no? Decidió llevarse a toda la plantilla, cuerpo técnico, a comer, a realizar un almuerzo, por iniciativa, insisto, del propio Saúl, y hubo un encuentro, una comida en la noche del lunes, con los jugadores del Sevilla Fútbol Club, con ese liderazgo que intenta tener Saúl dentro de la plantilla. Vuelve Saúl y vuelve, ha dicho también, Suso a la convocatoria, posiblemente no para jugar como titular, pero también está Suso para ese partido. Y luego creo que hay dos, tres nombres propios. Lo de Navas, bueno, estamos todos convencidos que esto es una cuestión ya de salud, de que llegue el mes de enero y Navas diga, mira, ya es que no puedo más. Y me tengo que apartar, me tengo que echar a un lado, o bien que Navas diga, bueno, así puedo seguir lo que pueda y voy a echar la temporada entera. Yo creo que eso no lo vamos a saber hasta que no llegue el mes de enero, aunque Navas viene reiterando que los dolores son tan fuertes en la cadera que lo mejor es dejarlo tal y como había pactado con el club en el mes de diciembre. Y luego también me ha llamado mucho la atención la fe ciega que le tiene a Nianzú. Jugador que no le tenemos mucha fe ninguno porque no lo hemos visto a buen nivel, pero dice que es un jugador con un gran potencial, que respeta lo que hicieron otros entrenadores, pero que cree que puede ser un futbolista, un central que vaya a más durante la temporada. Lo veremos. Mañana posiblemente haga pareja de centrales con Badé y Nianzú en Mendizorroza, y veremos qué comportamiento tiene el Sevilla en 5 días. Para mí, Rafa, Isaac, absolutamente claves para ver si el Sevilla puede andar en esta liga con cierto desahogo y va tomando seguridad en sí mismo, si gana estos 2 partidos, o saca un botín de 4 puntos, por ejemplo, pero bueno, digamos que poniéndolo en el mejor de los casos, capaz de sacar los 2 partidos, el del viernes ante el Alavés y el del martes de la próxima semana, que será como local, Sánchez Pizjuán ante el Valladolid, tiene 2 buenas oportunidades para pegar un salto en la clasificación, para tomar seguridad, para darle calma, tranquilidad al entorno del club. Y creo que estamos ante 2 partidos de enorme peso para el Sevilla, porque luego, para rematar antes del próximo parón, la primera semana de octubre tendrá una difícil salida a San Mamés ante el Atleti y el derbi también difícil ante el Betis el 6 de octubre.
Sí, señor. Bueno, pues en unos instantes vamos a escuchar a Del Nido, pero antes, como cada día, hay que decir, las oportunidades en los partidos son de Gabri Motor, y Gabri Motor te hace que tú digas, sí, sí, me lo creo, créetelo, claro que sí, porque estoy a un paso de conseguir ese coche que tanto he estado esperando, buscándolo, y me apunto este nombre, me apunto el de Gabri Motor. ¿Por qué? Porque solo en Gabri Motor vas a encontrar todo lo que tú quieras, la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero, de ocasión del Aljarafe, y ahora como novedad, Gabri Motor Select, que es, junto a todo lo que tiene, pues una forma de comprar coche especial. Es una sastrería donde ellos te hacen a tu medida tu coche. Gabri Motor cuenta con más de 30 años, como te decía, de experiencia, y se encuentran todos muy cerca en los 3 accesos a Sanlúcar La Mayor. Y en internet lo puedes buscar fácil, gabrimotor.net. Y recuerda la filosofía de ellos. En Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Bueno, José María del Nido tiene prevista una junta general de accionistas. José María del Nido, Benavente, está siendo noticia cada 2x3, y a través de las redes sociales ha emitido Escalera un comunicado, que creo que lo tienes tú ahí.
Sí, sí, lo
que
tengo.
Lo vamos a leer y vamos a valorar, donde sobre todo el titular es que ofrece un pacto, ¿no? No,
sí,
dice que no veta a nadie.
Son 5 puntos y no ocurre como los anteriores comunicados, que eran un texto, eran escritos, eran párrafos. En este caso son 5 vídeos de José María del Nido Benavente donde explica brevemente lo que él cree oportuno. Dice así: sevillistas, por alusiones y debido a las mentiras flagrantes del ilegítimo y de algunos grandes accionistas, me veo en la obligación de aclarar ciertos términos y contar la verdad al sevillismo. Os lo explico en el siguiente hilo. El primero dice así: mi único objetivo es recuperar la grandeza del Sevilla. Lo escuchamos.
Mi única intención como máximo accionista de la entidad es recuperar la grandeza que desgraciadamente hemos perdido gracias a la gestión nefasta de los señores Carrasco y Castro, Castro y Carrasco, y el apoyo incondicional de las familias Carrión, Alés y Guijarro.
Pues ese es el primer vídeo, son vídeos, como digo, pequeñitos, aludiendo a los grandes accionistas del Sevilla. El segundo, yo creo que es lo mejor escucharlo y después valoramos. Sí. Vale. El segundo dice así: puedo votar libremente en función del famoso pacto de socios. Solo me impiden votar para echarlos del Sevilla Fútbol Club. un cortijo de administración de República Bananera.
¿Tan es cierto que puedo votar pese al pacto al que se agarran y que dicen que finaliza en 2027? Que en las dos últimas juntas generales ni les he aprobado las cuentas del ejercicio ni les he aprobado la gestión. Solo me limitan el votar en aquello que les perjudica, que es echarlos de una puñetera vez del Sevilla Fútbol Club.
Seguimos.
Pues seguimos. El tercero, que creo que es el más interesante para mí, que no sé si lo dice con la boca pequeña o la boca grande, pero lo dice José María del Nido Benavente. Acuerdo con los grandes accionistas, yo no veto a nadie.
Si las familias Carrión, Alés y Guijarro quieren un pacto, hoy mejor que mañana. Que cada capital esté representado en el Consejo de Administración en relación a las acciones que poseen. Y yo no veto a nadie.
Bueno.
Pues ahí lo dice, ahí lo deja claro. Lo que pasa es que yo imagino que eso será no complicado, ¿no?, sino prácticamente imposible, aunque lo dice José María del Nido Benavente. Vamos con el cuarto. El ilegítimo dice que lleva 8 meses de proyecto, lo cual es rotundamente falso.
Se ha dicho en la reunión de Peñas por el presidente de la entidad que lleva 8 meses en el cargo. Rotundamente falso. Desde 2019, noviembre de 2019, gobiernan el tándem como consejeros delegados Castro y Carrasco. Son el denominador común de la ruina económica y deportiva del Sevilla Fútbol Club.
Pues el último, y ahora valoramos, el quinto punto de este comunicado de José María del Nido Benavente. La solución es que le retiren el apoyo y elijamos un nuevo consejo de administración con representación de todas las familias de accionistas.
Todo esto se soluciona muy fácilmente, privando de su apoyo las familias Carrión, la familia Alés Matador y la familia Guijarro, a quienes nos están llevando a la ruina más absoluta, social, económica, deportiva, y ya lo último es gobernar contra la afición. Nadie los quiere. ¿No ha quedado claro ya en el último encuentro?
Bueno, pues estas son las declaraciones, el deseo, los pensamientos de José María del Nido, que todo pasa por su señoría, por el juez, los jueces, que son los que tienen que decir si lo dejan votar o no lo dejan votar, si la vida sigue igual, como en anteriores citas judiciales, o si esto ha cambiado. Es simplemente eso. Así que lo que sí he tenido muchas quejas, gente que han llamado y demás, es que en el último partido, que lo más importante fue la victoria del Sevilla, que la gente lo que quiere es que gane su equipo y que su equipo funcione, pero al margen hubo una manifestación con un grito que yo nunca le había escuchado en Ramón Sánchez Pizjuán inicial, ¿no? Es que, al parecer, pagado por el Sevilla Fútbol Club, delante del palco y para protección de los allí presentes, había los llamados señores de negro, una cantidad de empleados que iban vestidos de negro, que si tú decías algo mirándose una queja al palco, ellos te invitaban a echarte del Ramón Sánchez Pizjuán porque dicen que es una empresa y que en esa empresa mandan ellos y que más o menos te tienes que aguantar con lo que hay. Eso es queja de innumerables aficionados sevillistas que salieron muy cabreados por ese tema. Pero en torno a lo judicial, accionarial y demás, no deportivo, lo deportivo es el producto de una buena gestión. Si tienes mucho dinero, ¿para qué vamos a recordar las plantillas que ha tenido el Sevilla, entrenadores, etcétera, etcétera, dónde ha estado? Ahora está recién nacida una nueva edición de la Champions y uno recuerda, cuando ve los partidos que estamos viendo, pues cuando el Sevilla estaba ahí. Pero hay lo que hay y habrá que esperar de nuevo, Oliva, a lo que diga su señoría, el juez.
La pinta que tiene es que nada cambiará, pinta que tiene, ¿eh?, el próximo día 9 de octubre, y que todo seguirá igual. ¿Que tiende la mano del Nido? Bueno, la tiende hacia los accionistas del club, a los que en multitud de ocasiones les ha dicho de todo. O sea, pensar en que ahora mismo a cortísimo plazo, no digo a medio plazo, que yo estoy convencido que al final esto tendrá que ir hacia un nuevo pacto entre los accionistas, que no hay otra solución, ¿no? Porque es una situación muy anómala la que se da ahora mismo en el Sevilla, y además la gestión de los que mandan es tan mala que hace que la gente, que yo creo que es el verdadero termómetro, ¿eh? No me voy a parar en si se juntan 1,000 en la puerta o hay 500 fuera o 200 alrededor del palco. Eso yo creo que el termómetro real es cuando empezó el partido y todo el estadio gritó contra el Consejo de Administración. Ahí estamos hablando de que hay, por parte de la gran mayoría de la grada, una gran mayoría, un desacuerdo absoluto y un rechazo a cómo están haciendo actualmente las cosas los dirigentes del Sevilla. Todo lo demás son movimientos para ir a por el poder y a buscar el sillón. Y pensar en un pacto a corto plazo, ahora mismo, con las tensiones que hay entre los accionistas y el propio del Nido, los accionistas que están dentro, yo lo veo improbable. Lo digo a cortísimo plazo. No lo descarto a un medio plazo, seguro que no. Y luego, creo que a del Nido se le olvida una cosa más, un sexto punto. Una vez que ha dicho recuperar la grandeza, que eso está muy bien, luego califica de la manera que califica el actual Consejo de Administración, algo que creo que ayuda poco a sentarse con los accionistas actuales, ¿no? Si él dice que él no veta a nadie para sentarse en un futuro pacto, pero les está llamando, que gobiernan como una república bananera, que aquello es un cortijo de administración, evidentemente creo que ese tipo de descalificaciones ayudan poco a sentarse con estos accionistas. Pónganse también en el lugar de ellos. Y luego, por último, le falta un punto, ¿no? Todo lo anterior conmigo como presidente. O sea, aquí no hay un pacto, señores. Vamos a sentarnos y vamos a elegir un presidente. No, no, no. Solo le ha faltado decir a José María del Nido Benavente todo lo anterior. Y el sexto punto es, el presidente será o bien José María, o bien del Nido, o bien Benavente.
Bueno, pues todo esto ya lo saben los oyentes. Más o menos la vida sigue igual. Simplemente estaremos pendientes de lo que ocurra en el juzgado, con el juez, con su señoría y con los allí presentes. Cuando conozcamos el veredicto, bueno, pues se lo contaremos a ustedes y diremos, señores, ¿esto ha cambiado o esto sigue igual? 1:43, lo siguiente es hablar de la victoria del Betis anoche en el estadio Benito Villamarín, con las quejas del Getafe, con lo que dijo Pellegrini y con lo que han dicho ahora pues los árbitros. O sea, que es que anoche hubo problemas. Anoche era un partido muy complicado. El Getafe vino como es el Getafe. Simplemente son los árbitros los que pueden prohibir y no dejarle jugar como le hicieron. Pero a pesar de todo, el Betis con un trabajo serio y trabajando mucho ganó con 2 goles de Lo Celso, que es el líder actual de este Betis de esta nueva temporada.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
La mejor música en directo llega a Helves el sábado 28 de septiembre. Un día único de conciertos exclusivos y actividades para todos. No te pierdas Open Festival Helves. Sobre el escenario, Andreas Luz and the Funky Family, Fran Cortés Chiquetete, Juan San Juan, José Ortega Manzanita, Nolasco, El Duende Callejero y Raúle. Open Festival Helves, junto al pabellón polideportivo de Helves, el sábado 28 de septiembre. Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
1:47 minutos, anoche el Betis jugaba contra el Getafe. Todos sabemos cómo es el Getafe. El Getafe es un equipo que hay que premiarlo porque año tras año permanece en primera división, cada vez le quitan a sus mejores futbolistas y Bordalás es un hombre que está hecho a todo. Yo imagino que si Bordalás tuviese otro equipo, jugaría de otra forma, pero con lo que tiene, él intenta ganar un puntito, ganar lo que pueda ganar para permanecer en primera división. Por tanto, el Getafe juega a interrumpir, a intimidar, a provocar, a jugar por encima del reglamento, y son los árbitros los que pueden impedir, al igual que aquel Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, en sus comienzos, pues jugaba parecido, los árbitros. Anoche el Betis jugó contra todo eso y ganó. Hubo jugadas polémicas y después la arenga, lo que dijo Pellegrini Oliva después del partido, donde invitó a todos a recordar que el fútbol tiene que ser un espectáculo y que no se puede jugar contra equipos y contra entrenadores que propongan lo que propuso anoche el Getafe, en fin.
Sí, el partido tiene dos análisis claros, ¿no? Por un lado, el futbolístico, el Betis muy superior, el Betis vuelve a brillar ofensivamente, creo que estaremos de acuerdo que el Betis con la irrupción de Lo Celso, que ha vuelto magistral. De una manera espectacular, magistral. Sí, magistral, es el término que perfectamente le viene al juego que está desarrollando Giovanni Lo Celso. Creo que ha sido el gran líder de los dos partidos, de los dos triunfos consecutivos del Betis, que le meten ya sexto en la Liga, con los 8 puntos. La media hora que hizo ante el Leganés fue soberbia, lideró el triunfo, y ayer ante el Getafe también fue de largo el mejor jugador, porque tiene varias virtudes, Rafa. Es un futbolista con un trato de balón exquisito, determinante en los últimos metros. Todo balón que pasa por sus pies lo mejora, lo pone en ventaja a los compañeros, hace mejor a lo que le rodea, y además tiene otra gran virtud para mí, es que tiene gol, tiene pegada. Recuerdo que en su primera etapa hizo un montón de goles, en su primera etapa en el Betis, y ayer hizo un doblete, hizo 2 goles, y creo que podemos empezar el análisis por ahí. Y ahora vamos también a esa otra parte que es importante, que tú apuntabas, del otro fútbol, del Getafe, los piques que evidentemente hay entre Pellegrini y Bordalás y el cuerpo técnico del Getafe, las quejas del Getafe, lo que hemos escuchado en el boletín de la Una, que ha contado Gema Santos respecto a las quejas arbitrales del Getafe. Pero si os parece, podemos escuchar en primer lugar a Giovanni Lo Celso, el gran protagonista de la noche, hablando así sobre su retorno al Betis. ¿Cómo ha sido su vuelta? ¿Cómo está consensuando con el entrenador las cargas de minutos? Porque ha hecho muy poca pretemporada. Gran protagonista de la noche, Giovanni Lo Celso.
La verdad que sí, que el día que volví a pisar Sevilla, me parecía que no había pasado el tiempo. La verdad que acá fui muy feliz. Ya desde el primer día que llegué ahora acá, la misma sensación. Y bueno, muy agradecido a toda la gente por el cariño y el amor que me brindó desde el día que me fui hasta el día que llegué. Y bueno, un poco con el míster hablando ahí en la previa, la carga de minutos y eso, pero la verdad que me sentí muy bien. Obviamente que tenía pocos entrenamientos con el equipo, pero bueno, me hicieron sentir muy cómodo y bueno, muy feliz por los 3 puntos y regalarle esta alegría a la gente. Sumamos 3 puntos que nos ponen ahí arriba y creo que este es el camino a seguir de acá en adelante.
Y su entrenador, Pellegrini, hablando de, claro, todo lo que aporta Lo Celso. Utiliza esa palabra habitual de jerarquía, ¿no? Que es lo que le gusta a Pellegrini. Jugadores hechos, con jerarquía, liderazgo. Estas eran las palabras del chileno.
Bueno, en cuanto a Gio, yo lo dije antes, que él llegara acá, cuando se fue Nabil Fekir, necesitaba un jugador de jerarquía, un jugador de trayectoria, un jugador que tuviera talento para hacer jugar a los equipos, porque sin eso... Números 10 que antes eran normalmente, jugadores que colocan el balón donde tienen que colocarla, donde buscan los espacios con habilidad, nos íbamos a quedar muy pobres futbolísticamente. No estaba Nabil, no estaba Isco, se había ido Rodri. Creo que la llegada de Giovanni era indispensable y así se lo planteamos a la dirección deportiva, a los directivos, que por suerte lo consiguieron traer. Yo creo que era muy importante. Así que la jerarquía, la trayectoria, y además conocía el club y la liga, nos ha servido mucho para su adaptación rápido, un estilo de juego que creo que tiene este equipo, que a él también le acomoda.
Ir a la comparación.
Fíjate, decía,
compañeros.
Escalera, que Oliva, que antes del partido en rueda de prensa decía que no lo veía para 90 minutos, pero un tío con tanta clase como tiene, lo tiene que poner del principio, lo hizo bien, cuando estaba cansado,
seguramente,
lo cambió, pero claro, ya había resuelto el partido.
Claro, seguramente habló con él, le dijo, oye, ¿tú estás para jugar de inicio? Y le diría a Giovanni, sí, estoy, no sé para cuántos minutos. y decidieron que jugara desde el principio y estuvo a un nivel enorme. Cuando hace el segundo tanto, tal y como lo hace el segundo, en esas cargas que quiere distribuir del jugador, porque lo tiene que ir cuidando, porque la temporada es muy larga, no tiene a Isco ahora mismo y sabe que posiblemente hasta el mes de diciembre lo que pueda ir sumando el Betis y los objetivos que puede ir cumpliendo a corto plazo van a depender y mucho de este jugador, de Giovanni y Lo Celso. Y es inevitable, os decía, compañeros, la comparativa, ¿no? Es prematuro, son dos ratos, ¿no? 80 minutos ayer, media hora ante el Leganés. Pero la sensación que, al menos tengo yo, es que en el cambio de cromos Fekir Lo Celso ha salido ganando el Betis.
Totalmente.
Siendo Fekir muy bueno, porque este Fekir no era el Fekir de los primeros años. Y es más, me parece que Fekir es otro estilo. Fekir es un jugador, bueno, yo soy me declaré en su momento fekirista. Sí. Me parece un jugador que merece la pena pagar una entrada para verlo. Pero son registros distintos. Creo que Fekir juega más más al pie, menos movilidad. Y este creo que tiene la gran virtud que mejora a todo lo que tiene alrededor.
Y otra cosa más.
Y creo que ha ganado el Betis con ese cambio de jugadores.
Que Fekir estaba en caída, una caída ya de hacía tiempo. Sí. Yo lo veo mejor que cuando se fue.
28 años, ¿eh?
Porque además
No tiene 30 y tantos, ¿eh? 28.
Viene con ganas de no disfrutar de todos los minutos que tendría que disfrutar este tipo de jugador, ¿no? Ayer, fijaos el gran partido, yo lo califico como gran partido del Betis, porque jugar ante el Getafe es muy difícil. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el Getafe no perdió en Bilbao, el Getafe no perdió ante la Real Sociedad, digamos que son dos equipos que están arriba, que van a estar arriba, que son buenos equipos. El Getafe era el equipo que menos disparos recibía de toda Europa, con todos los equipos europeos que hay, y que menos goles prácticamente recibía. Pues le metió dos goles el Betis, pudieron ser muchos más, porque ya al descanso con 0-0 el partido se tuvo que desequilibrar porque tuvo varias ocasiones el Betis, después tuvo varias más, aparte de los dos goles. Al final, pues, ese tanto de Arambarri, al final, pues, dejó el resultado
se metió en el partido y dejó sombra, sí.
Sí, más corto de lo que debería ser el resultado, pero eso habla muy bien de que hay jugadores que también han dado un paso adelante, ¿no? Yo creo que Abde, por ejemplo, es un cambio.
Ese futbolista que estaba ya con la duda de decir,
los Juegos Olímpicos, Rafa. Sentirte importante en un equipo, llegar aquí y saber que puedes dar más de sí.
Está trabajando mucho.
El futbolista le ha
despejado, le han despejado un poco la autopista, ¿no? Se ha ido Fekir, está ahora mismo Isco, se ha ido Rodri, dice, bueno, ahora puedo ser yo lo importante, y la mente la tiene más limpia, y el jugador está aportando. Yo, cerrar este capítulo deportivo e ir ya a la polémica, Rafa, añadiría, creo que ya lo hemos comentado, pero bueno, es un poco la reconfirmación de lo que estamos viendo, el excelente nivel de la pareja de centrales, Mejor Llorente que Nathan,
muy alto,
pero muy bien los dos centrales del Betis. Creo que ahí la dirección deportiva del Betis ha hecho un buen trabajo. Yo insisto que de que la ventana veraniega ha sido buena, bastante buena, por parte de la dirección deportiva, con algún lunar que hemos explicado ya, sobre todo en el centro del campo, que se ha quedado corto de efectivos, pero creo que el material que tiene Pellegrini, siendo cierto que cuando llega la segunda unidad llegan algunas complicaciones, las rotaciones ahora mismo, etcétera, etcétera, pero tengo la sensación de que este equipo, si las lesiones respetan a Lo Celso, a Vitor Roque, vuelve bien Isco en enero, tal y como está esta liga de abierta para la cuarta plaza, creo que debe ser un equipo que se anima a intentar pelear posiblemente con Villarreal y Atleti Bilbao por la cuarta plaza de Champions. Creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad. No.
Hay dos futbolistas por puesto y incluso Bellerín anoche hizo un buen partido.
En el club no se lo piden de boquita, Rafa, pero todos que ponemos la orejita cerca del club sabemos que en el club lo que le piden a Pellegrini es de usted un paso en liga, a ver si se puede dar ese paso a la cuarta plaza.
Bueno, vamos a escuchar a Pellegrini.
A la polémica, ¿no?
Al chorreo que da, que le incluye también a Bordalás.
Sí, porque pongo en antecedentes, para escuchar a Pellegrini, justo antes se había sentado en sala de prensa Patricio Moreno, que es el segundo entrenador de Bordalás. Bordalás entiende que con lo que iba a decir, o tenían ganas de decir en el Getafe, eso seguramente le va a acarrear estas declaraciones que vamos a escuchar, una sanción al segundo entrenador del Getafe. Bordalás, expulsado, decide no ir a atender a las teles, tampoco a la sala de prensa, y aparece Patri Moreno, el segundo de Bordalás, para decir esto.
Llevamos muchísimo tiempo escuchando cuando terminan los partidos que parece que el Getafe juega otra cosa, que parece que el Getafe, y en ocasiones, como puede ser hoy, los árbitros afrontan los partidos nuestros como, no sé si condicionados, coaccionados o vienen ya predispuestos a que ocurra algo que ellos han escuchado que puede ocurrir o que ha ocurrido y que no se corresponde para nada con la realidad. Incluso hoy había jugadores comentando que el árbitro, en los primeros lances del partido, cuando aún no ha dado tiempo a ocurrir nada, ya le hacen comentarios, sea lo que jugáis, sea lo que venís, etcétera. Y yo creo que eso no se puede permitir y hay que cortarlo. Y hay que cortarlo cuanto antes mejor, porque creo que no beneficia al fútbol. Creo que hay que tenerle un respeto al Getafe, un club que lleva muchísimas temporadas en primera división y que hace muchas cosas bien.
Pues le va a tocar el premio del Colegio de Árbitros, ¿eh?
Sí, porque el Comité Técnico de Árbitros ha emitido un comunicado diciendo que han revisado la famosa cinta de los diálogos entre los árbitros, asistentes y demás, y que en ningún momento esas frases aparecen. Esto dice el Comité Técnico de Árbitros, así que eso se expone seguramente a una sanción
La sanción al segundo entrenador, a Patri, que por cierto, compañero de tu amigo y mi amigo Arturo Bisueño en el Polígono. ¿Sí? Pero que Bordalás no iba a salir sí o sí, después de expulsarlo, que viene de una posible falta de Nathan en la banda, que toca el balón, también toca la pierna y se queja y lo expulsan a Bordalás. Yo creo que tienen los dos partes de razón. El Getafe va a lo que va, pero es verdad que ayer, de las 3-4 amarillas, a lo mejor es roja la de Bertu, la del delantero, la que primera, no se la enseña.
Sobre Bellerín, sí.
Y después hay dos o tres amarillas que para mí no son.
A ver si nos da tiempo a escuchar a Pellegrini.
Dale a Pellegrini, hablando de este asunto y demás.
Yo no quiero hablar solamente de este partido, ya sabemos, lo hablamos antes, del estilo que tiene Getafe de plantear los partidos, pero yo no quiero dar mi opinión, que esté centrado solamente en este partido, porque normalmente uno lo dice cuando pierde, hoy día ganamos. Pero yo creo que todos, tanto técnicos, jugadores como árbitros, tenemos que dar mucho más para respetar el espectáculo en España. Yo creo que
se la suelta, Rafa. Cada vez que tiene la ocasión se la suelta al Getafe. Y en la previa estuvo inteligente. Aquí cada uno juega a sus bazas, ¿eh? Claro. Soltó aquello de equipo que juega mucho, se para mucho. Ayer la afición del Betis también leyó esto. Aquí, en un partido de fútbol, todo suma. Y la afición del Betis ayer, en la primera falta que hizo el Getafe, se echó encima del colegiado y del árbitro. Y a partir de ahí llegó ese reguero de amarillas. Creo que fueron 3 en 15 minutos y una para abordar las 4 amarillas, ¿no?
Correcto.
¿Alguna en cualquier otro partido no serían? Posiblemente. Pero que aquí cada uno juega a sus bazas. El Getafe totalmente, su estilo, y Pellegrini también sabe manejarse en estos asuntos y es lo suficientemente inteligente para decir, cuidado, voy a poner en preaviso de lo que se me puede venir, ¿no?
Bueno, pues nos vamos, señores. Las vísperas del Sevilla, el comunicado del Nido, la victoria del Betis y otras cosas se le hemos contado, encantado como cada día. Gracias, Olive. 25.
Seguimos, volvemos.
Otro leñazo. Escalera, sí. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, Carrillo, gracias por estar con nosotros. Ahora noticias de España y del mundo, don Jorge Busto y su análisis. Que lo pasen bien. Adiós.